En agricultura llegó la hora de hablar de tendencias con Angélica Castro. Lo nuevo en panoramas, innovación, deporte y vida sana. Una presentación de Hyundai, emoción que nos une. Y santuhome.com, crea tu santuario.
Comenzando ya tendencias aquí en agricultura, muy contenta de un verano que tuvimos, gracias a Dios, todos sanitos, bien, con muchos comentarios, han estado muy entretenidos los programas del verano, tuvimos muchos invitados también relacionados con el Festival de Viña, también aprovechamos a tocar muchos temas de salud mental, importante en lo que fue este verano, se nos pasó volando, sí, estábamos hablando recién aquí con la Tamara, estábamos hablando con George, y decíamos como que en un abrir y cerrar de ojos, se acabó el verano. Bueno, así es, pero no importa. Es importante que conozcan New Petiam, We Love Pets. ¿Por qué We Love Pets? Porque nosotros realmente amamos a nuestras mascotas. Y se lo pongo aquí a cámara, señor, a esa, ahí. Listo, New Petiam, We Love Pets. Búsquenlo en newpetiam.cl, tal cual, newpetiam.cl. Es un colágeno hidrolizado. Puro, totalmente puro para nuestras mascotas. Es una maravilla. Ustedes saben que yo tengo el New Petiam para humanos, que tenemos el de maracuyá con vitaminas. Hicimos uno también puro para temperaturas de 140 grados. Pero de repente con mi socio dijimos, ¿y qué pasa con nuestras mascotas cuando ya llegan a una edad? Empiezan a cojear, les cuesta levantarse de la silla, les duele. Tú te das cuenta que les duele porque ya no se quieren ni mover o al subir la escalera, al bajarla. Y ahí es donde nace esta idea de poder hacer New Petiam. Y se las recomiendo, verdad, de corazón. Hemos tenido resultados maravillosos, tremendos testimonios. Recién lo lanzamos en diciembre y ya ha sido todo un éxito. Está anotadito exacto, dependiendo del tamaño de tu perro, en la porción que tú le tienes que dar de su colágeno hidrolizado. A cuidar a nuestros bebés. Y bueno, hoy tenemos un programa muy entretenido porque la verdad es que cuando uno comienza el año, como que uno quiere partir con todas las pilas, con toda la fuerza, pero también es abrumador, es como que uno anda más irritable, uno dice, ¿pero cómo? Pero para eso tenemos a Sofía Fittler aquí con nosotros, que Sofía siempre que ha estado en los programas, me encanta en tendencias, como que nos baja la revolución, nos calma, nos dice, esto es normal, psicóloga.
Claro. Bajamos la ansiedad acá,
claro,
lo posible.
Bajamos la ansiedad. Pero, ¿por qué pasará que cuando uno ya descansaste, tomaste vacaciones, parte el año, uno parte con toda la pila, pero rápido, como que
agotada.
Ya está, como más agotada que en otros periodos del año.
Sí,
¿por
totalmente.
Qué?
Lo que pasa es que acá hay varios factores, Angélica, que tenemos que tomar en consideración. Primero, el cómo entendemos nosotros las vacaciones. Porque ¿ya? Hay muchas personas que consideran las vacaciones como tiene que ser, como un descanso.
¿Sí?
Pero hay muchas personas que necesitan como quemar cosas, quemar etapas. Voy de vacaciones y tengo que sacarme una foto en este lugar, tengo que subir a las redes sociales esto, tengo que armar una rutina porque no me puedo perder nada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como que pasa que uno no descansa en las vacaciones, muchas veces. Ahora, imaginémoslo desde otro punto de vista. Imagínate que sí, lograste desconectarte en tus vacaciones. Se entiende que para regular nuestros niveles de estrés, nosotros necesitamos por lo menos 14 días.
Y de corrido.
Y de corrido.
O sea, ¿nos sirve 5 días, 2?
Claro, o sea, yo igual soy, bien, yo soy muy, bien, muy fan de las pequeñas escapaditas, de hacer cosas, pero que desconecten en verdad, que te conecten con la naturaleza, que te conecten con otros aspectos que salgan de la rutina. Porque, por ejemplo, hay gente que se toma vacaciones, pero no sale. Pero, ¿cachai? O de repente las vacaciones son para cuidar a los niños porque hay que cuidar a los niños porque los niños están de vacaciones.
Claro.
Entonces empieza como esa angustia de sentirse no descansado. Y no sé si es que acá yo creo que mucho le ha pasado, que tú estés en tus vacaciones y faltan un par de días para volver a trabajar y ya empieza la angustia.
Sí.
Uno ya empieza como a pensar, chuta, lo que tengo que hacer, etcétera. Y a la larga como que cuesta desconectarse porque a nosotros como seres humanos nos cuesta mucho volver al presente. Estar en el presente es algo que hemos perdido. ¿Y qué es lo que hacemos cuando estamos en el presente? ¡Selfie! Y claro, pues, entonces como que nunca hay una desconexión total de disfrutar el momento con el otro.
¿Y qué pasa también, a propósito que dijiste selfie? ¿Qué tan importante crees tú que es la desconexión del celular?
Total, es demasiado importante. Fundamental, ojalá vayan a lugares sin señal.
Sí. Porque por Dios que yo encuentro que el celular está la foto, el... es como un diario, pero 17 diarios de enfrente, porque puedes ver la noticia, todo lo que está pasando en todos los rincones del mundo en este segundo. Es un bombardeo, ¿eh? Es un bombardeo gigantesco.
Pero sí, pues si piensa que hoy en día hay personas que ya están mostrando hasta síndromes de abstinencia cuando te quedas sin celular. A mí me pasó este año, me robaron el celular y estuve con el bloqueo del iPhone, no sé, mucho rato, y recuerdo que los primeros días me sentía como angustiada, como desconectada. Pero realmente fue como, oye, pero qué rico, ahora puedo leerme un libro en el metro.
Claro.
Te vas leyendo un libro, o vas viendo las cosas, o vas caminando y sientes distintas las cosas, porque el celular te obliga a estar en todos lados al mismo tiempo. Entonces, en eso, por ejemplo, y volviendo al tema de las vacaciones, sí, está bien, te puedes sacar una selfie con tus amigas, subirlas a Instagram, subir una foto con la pareja, subir la foto del paisaje. Pero, por ejemplo, una recomendación que yo siempre hago es, saca las fotos y designa un momento del día para subir la información, porque si no me estoy perdiendo el momento.
Claro.
Y eso a la larga hace que como que tengo que mostrar mi vida, qué es lo que estoy haciendo, y es complejo, porque finalmente sabía que llevaba esta Angélica, me voy a salir un poco el tema, pero es un tema que vengo conversando con colegas hace mucho tiempo.
Sí.
¿Te has dado cuenta que uno hoy en día con los amigos se pone al día? Cuando uno habla por teléfono,
claro,
se junta con las amigas, oye, tenemos que ponernos
al día. Claro.
¿En qué momento nuestro discurso pasó de ser juntémonos a conversar, a estar, a hacer un checklist de las cosas que hemos hecho o cómo estamos? Como que nos vamos más a la acción y a la ejecución de cómo estoy en mi día a día antes de pasar el rato junta con tu amiga sin hacer nada.
Oye, qué verdad.
Y tiene mucho que ver con el lenguaje. Ya nosotros no nos juntamos a estar. Nos juntamos como a hacer un listado de las cosas que han pasado, que nos ha pasado en nuestra vida. Antes las cosas no eran así, porque no estábamos en la inmediatez de tener que tener toda la información.
Qué verdad.
Sino que de pronto era conversar, y si yo tenía un problema se lo contaba a mi amiga, pero es como, ahora yo pienso, el fin de semana pasado me junté con algunas amigas. ¿Y qué hay esto de tu vida y cómo está? Y cuéntame, casi que era un discurso entre cada una, y una vez que estaba todo listo venían como anécdotas del pasado, pero no pasaba y de pronto la selfie para el Instagram, y de pronto esto para acá. Y se nos olvidó lo más importante, que era simplemente aprovechar la instancia de estar con la otra persona.
Claro. ¿Y eso cómo estás? ¿Cómo te sientes?
Claro, ¿qué estás viviendo?
¿Qué está pasando ahora?
Sí.
¿Qué minuto?
¿Por qué preocuparme tanto de lo que va a pasar mañana o de lo que pasó ayer, sino que de repente crear nuevas anécdotas? Cierto. Pasa también con la edad, que uno empieza a quedarse más en las anécdotas antiguas porque cada vez hay menos tiempo y todo. Pero, Angélica, ¿en qué momento nosotros perdimos el tiempo de calidad y lo estamos reemplazando por una falsa sensación de bienestar a través de una imagen en internet, a través de algo que yo pongo en mis redes sociales?
Es terrible, es realmente.
Tremendo.
Sí. O también yo siento el estrés, sobre todo, no en mi caso, porque ya Laura está más grande, pero todos los papás que tienen, por ejemplo, niños en el colegio que son chicos todavía, sí, es como, no, me muero, marzo, ¿qué? O sea, pero no ha partido.
No, pues, sí, y es ya como, está la
no,
sensación de malestar.
No, me muero, que los cuadernos, que los lápices,
que la
no
se coma,
que la lista y el uniforme, le tengo que comprar, y es como, y realmente es abrumador. Es como la sensación bien similar, siento yo, a Navidad, que a mucha gente le pasa, que es como,
por ejemplo,
ay, no, tengo que comprar los regalos, bla, 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 y voy a hablar con mejor el 22 y 23 de diciembre, que uno no hablará con nadie, porque mira, esos días es insoportable todo el mundo.
Sí, pues no tengo que ni asegurártelo. Nosotros lo vimos. ¿En qué momento? Por ejemplo, se acabó Halloween y el 31 de octubre, al lado en el supermercado que está al lado de mi casa, para todo Navidad. Ahora estamos, o sea, después fue para todo Año Nuevo. ¿Y qué pasó? Se acabó la Navidad y el Año Nuevo y ya partieron los uniformes escolares.
Sí.
¿Cómo no vamos a estar estresados? O sea, como todo el rato un recordatorio de que tienes que hacer algo. Más encima, convengamos que la lista de los colegios están cada vez más ridículas. O sea, son gigantes. Así como el lápiz de color no sé cuánto, que no sé qué. Y de pronto, claro, yo entiendo que está bien planificarse. Súper bien. Pero, ¿qué tanto puedo planificar? Más que hacer lo que tengo que hacer con la lista, que también,
claro,
aparte que dejamos siempre toda última hora y estamos el 28 de febrero comprando las cosas, también pasa que es como, tengo que cumplir, tengo que quemar una etapa para empezar otra. Y en eso me empiezo a preocupar de algo que no puedo controlar.
Exacto.
Niño entra en marzo, y muchas veces son vacaciones,
sí,
para los papás, hay que decirlo.
Es totalmente cierto. Ahora, ¿qué herramientas podríamos regalarle quizás a alguien que nos esté escuchando en este minuto y que esté en esa sensación, que es como al final una sensación de ansiedad, diría yo, muy
es preocupación,
fuerte,
sí,
de preocupación,
es
de no sé si me la voy a poder?
Sí. ¿Qué pasa? Es que esa es una ansiedad que viene desde la falta de control. Hay que entender eso, que uno intenta siempre de tener el control de las situaciones, pero hay cosas que derechamente no podemos controlar. El tema es que yo en mi cabeza muchas veces siento placer por esta sensación de control.
Mira.
Entonces es como una ansiedad, pero que te mantiene en este estado como de preocupación, pero que te genera sensación de control. Entonces ahí hay que recordar lo que nosotros, y siempre lo digo, lo que pasa en nuestra cabeza de la frente hacia adentro, nuestra cabeza la percibe como real. Entonces la problemática de mañana, de se me están acabando las vacaciones, tu cerebro se está entendiendo, se acabaron las vacaciones hoy. Entonces, ¿por qué no estoy haciendo algo al respecto? Claro. Los niños entran al colegio hoy. Y no, po. Ahí es cuando uno también tiene que decir, ¿cuánto de esto que yo estoy sintiendo es mío? ¿Cachai? O sea, tampoco podemos evadir ir al supermercado, prender la tele, hasta el YouTube, que te salen todo el rato las cosas de escolares. Pero sí saber y también como enfrentarse a uno mismo. ¿Es necesario sentir esto ahora? ¿Puedo controlar esto?
Claro que
son
cierto.
Pequeñas instancias que te hacen volver al presente. Por ejemplo, yo algo que siempre recomiendo a mis pacientes cuando hay como situaciones de estrés laboral en general, nadie tiene un interruptor para desconectar los problemas de la casa con el trabajo. Todos tenemos algo. Pero sí tenemos pequeñas instancias que son cortas, pero pueden ser súper fundamentales, que son, ayudan a salir de la rutina, que es concentrarse en otras cosas. Por ejemplo, la caminata que tú haces de la casa al trabajo o del trabajo a la casa, fijarte en los árboles, por ejemplo.
Claro.
Ir describiendo en tu cabeza los árboles, revisar cómo se siente el clima, cómo se siente tal vez esa brisita en la cara, que son pequeñas instancias que suenan súper ridículas, pero te ayudan tanto a volver a uno mismo y dejan una sensación de relajo muy fuerte, porque el estado de alerta, que finalmente lo que nosotros entendemos como ansiedad, lo que finalmente te está intentando hacer es protegerte de algún posible peligro.
Exacto.
Pero no vivimos en peligro constante, po.
Claro. O sea, es cierto,
o sea, ya
eso.
Vivir es como una gran cosa. Pero entonces, ¿por qué le ponemos tanta carga mental a esto? Y también se entiende. Yo creo que el gran problema del chileno también tiene que ver con el tema del tiempo y el tema de la economía, que siempre estamos como apretados de lucas y aparte el tiempo. Nunca tengo tiempo para nada. Pero también el no tener tiempo para nada es una forma de sentirte productivo. Y es una forma de engañar al cerebro y decir que estás haciendo algo. Y así no siento tanta culpa, por ejemplo, si me voy de vacaciones. Porque si me voy de vacaciones a hacer nada, ah, no, qué atroz, pues algo tengo que hacer. Todos tenemos una amiga así.
Sí, es verdad.
O sea, yo voy a usar el ejemplo de mi mamá. Mi mamá vuelve a las vacaciones y ya está llamando al jardinero. O sea, es como una cosa así como que tiene que estar en funcionamiento como compensando el descanso.
Claro.
Y se nos olvida que el ocio es parte de nuestra vida y es algo que tenemos que aprovechar.
Claro, como aburrirte de descansar también.
Sí, po, estás bien. Hoy en día tú ves, sobre todo, y este es otro consejo que le doy también a los papás que van a tener a sus hijos de vacaciones, déjenlos que se aburran.
Claro.
Un ratito. Hoy en día, como que el estímulo tiene que estar inmediata, la dopamina tiene que ser inmediata. Entonces, ¿qué es lo que genera? Los niños se pegan más a la pantalla. Hoy en día las conexiones son más normales entre las pantallas y los celulares entre los adolescentes que en la vida real. De hecho, cuestan las habilidades sociales. Pero, a ver, intentemos, por favor, que dejar que los niños se aburran, porque desde el aburrimiento nace la creatividad. Porque si no, dentro de lo fácil, solamente voy a tener sensación de satisfacción inmediata.
Exactamente.
Entonces después no voy a entender la frustración, no voy a entender qué hacer ante situaciones tal vez que tengo que improvisar algo.
Importante.
Y claro, pues. Y eso, para eso también, desconectémonos nosotros de los equipos.
Claro.
Vayamos a un lugar sin señal.
Claro, vamos a un lugar sin señal. Oye, estábamos revisando también por algunas encuestas que se han hecho y decía que tu jefe enferma tu salud mental.
Totalmente.
7 de cada 10 trabajadores en Chile dicen que sí, según Laborum. Yo te juro que esta estadística me queda helada.
No, es heavy.
O sea, ¿cómo puede ser?
Es heavy. Es que pasa es que... Perdón, jefecita. No, mentira. No voy a hablar mal de ti, Carmen Gloria. No, pasa algo que es bien complejo con respecto a las jefaturas hoy en día y que también tienen que ver con los tiempos. Ya lo que hablábamos recién, la economía y los tiempos. No es necesariamente que tu jefe sea una mala persona, pero la situación del estrés en el mandar a hacer cosas, etcétera, que ojo, está bien si todos trabajamos por algo, puede generar esta sensación como de abrumo, ¿cachai? Así, donde yo le tengo que poner una imagen a esta sensación de malestar. Y eso pasa no solamente con la jefatura. Todos tenemos un compañero pegado que nos cae mal, ¿cachai? Y como que le echamos la culpa de todo, pero es como una forma como que tenemos de desquitar. Ojo, también hay jefes que son pésimos, porque lamentablemente en Chile todavía existe este concepto como de jefatura autoritaria, hasta como colindante con lo narcisista.
Mira,
más que una, que un liderazgo que te apaña, que está en el equipo, que ve, que puede comunicarse asertivamente. Hoy en día todavía se premia este como cosa más autoritaria. Y eso puede hacer una sensación de rechazo hacia la jefatura, y no solamente de rechazo, sino que de miedo. Miedo a la pérdida laboral. ¿Quién es el responsable de esa pérdida? Mi jefatura. Por eso me genera más estrés. Entonces, claro, que tú veías, tú cuando desglosaste, cuando uno desglosó esa encuesta, te das cuenta que, claro, había un porcentaje enorme que hablaba de los jefes, pero también habían compañeros de trabajo, lugar de trabajo. Bueno, nosotros el 75% de nuestra vida, Angélica, la pasamos trabajando. Entonces, no es solamente el llegar a la oficina, es cómo te levantas, cómo está tu situación familiar, cómo llegas a la oficina, cuánto rato estás, cómo te vas, cuánto tiempo gastas en transporte. Y todo eso lo tengo que, tal vez muchas veces, poner en una sola imagen. Conviniendo que el jefe pueda ser normal, que no tenga estos rasgos más narcisos, sí puede ser una forma de yo guiar mi atención al miedo a la pérdida, que sería el miedo a la pérdida laboral.
Claro.
Que es como esta persona autoritaria, ¿cachai? Y va a generar estrés porque es como la figura de autoridad a la que le tienes que hacer caso, como un papá que está a punto de castigarte. Así, claro, como una cosa así.
Oye, Sofía, ¿y qué pasa, por ejemplo, con pues yo creo que es un buen momento para planteárselo, para quizás tomar conciencia, porque yo me acuerdo el año pasado que escuché a muchas personas, y me incluyo, de decir, oh, Dios mío santo, este año se pasó volando, no, como que se nos vino encima el fin de año.
Oye, que atrás un parpadeo y pa, febrero.
Como que fue vacación, o sea, como que se estaba terminando el año. Pero también mucha gente agotada, como agotada psicológicamente, físicamente, como decir, estoy drenada. Yo escuché muchas veces, estoy drenado, estoy drenada. O vamos a tomar, no tengo tiempo. O sea, no había tiempo para sociabilizar. No había tiempo, olvídate, menos para pareja. O sea, como que... Y el tiempo, si tenías niños, si tenías hijos, era como... El tiempo que te quedaba era como para aprovecharlo para eso.
Claro.
Porque no quedaba más. ¿Qué uno qué podrá hacer como quizás como para estar... con conciencia de saber que naturalmente uno llega a esos estados, y por Dios que esto puede terminar en situaciones bastante delicadas, o sea, un ACV
o un infarto.
Entonces, ¿cómo? Quizás, ¿cuáles serían como algunos secretos, algunos tips que nos pudieras dar como para estar atentos, como tener conciencia? Porque esto como que va una bola de nieve.
Tal cual.
Parte, y terminamos.
Es que no sabemos cuándo termina.
Exacto.
Siempre sentimos que podemos un poco más.
Sí.
Y yo creo que, yo nunca he sido muy amiga de los tips, pero creo que es importante observarse, ¿ya? Yo siempre digo lo mismo, la gente va al psicólogo o si tiene el comportamiento de ir al psicólogo, al igual como el que tenemos para ir al dentista. Si nosotros fuéramos al dentista dos veces al año, que es lo que corresponde, o una vez al año según tu salud dental, no pasaría nada, pero ¿qué hacemos? Esperamos hasta que nos duela la muela.
Claro.
Hasta que ya no lo soportemos. Y recordemos que el dolor de muela es muy terrible. ¿Y qué es lo que pasa cuando te duele la muela? Generalmente tenés la embarrada para atrás. Y es algo que tú todo el tiempo resististe. Mira, yo soy casi raro cuchillo de palo, porque realmente no, si yo aguanto un poco más, y después termino paralizada. Pero también tiene que ver con esta idea de confundir los límites emocionales con los físicos. ¿Cachai? Porque hay cachai que nosotros como seres humanos, sobre todo los chilenos, tenemos esta cosa de que todo lo mental es como imaginario, como que yo siempre puedo más. Y la mente, ¿cachai?
Sobre todo las mujeres.
Sí, por favor, nadie es superwoman, cortémoslo, sí. Entonces, claro, siempre es como, no, si yo puedo. Y está esta idea de como el premio a través de el esfuerzo, pero acá estamos confundiendo el esfuerzo y la resiliencia con el propio maltrato.
Claro.
Porque me estoy maltratando. ¿Y qué es lo que pasa después? Porque tú mismo lo decías, las personas están drenadas. Es verdad, ha aumentado. Hay una crisis de salud mental gigante y tenemos que hacernos responsables también todos por las situaciones que estamos viviendo en el tiempo y en el tiempo en el que estamos. Hoy estamos en la era de lo inmediato, en la era de la noticia inmediata, la era de como que de la hiperinformación que al final nos desinforma más.
Exacto.
Yo siempre he dicho, pucha, qué bacán que se hable de salud mental en Chile. Y después digo, pucha, pero qué mal cómo hablan de salud mental, porque ahora la gente se casa con sus trastornos. Es como, es que yo soy depresiva, yo es que soy bipolar, es que yo soy y tengo el diagnóstico. Ya, okay, pero la idea es que nos hagamos cargo a través de esto.
Claro.
Y busquemos estrategias de autocuidado, busquemos un tratamiento en el cual exista adherencia. ¿Por qué nos falta la persona que va cuatro veces al psicólogo o a dos veces al psiquiatra y después, no, ya me siento bien?
No me gustó, no funcionó. Sí. ¿Cuántas veces fuiste? Dos.
Claro, claramente no va a funcionar. Igual puede ser que también todas las terapias son distintas, etcétera, pero con respecto al tema de la bola de nieve, es saber observarse y conectar. Mira, tenemos que dejar esta idea tan como irrisoria que tenemos de que las emociones como que son algo inventado. Recordemos que las emociones también son una respuesta ante un estímulo.
Claro.
Y se nos olvida y no tiene, y claro, y las consideramos irracionales, las consideramos como, no, es que la persona está muy sensible, como si fuera algo malo. Pero si nosotros nos revisamos y vemos que estamos empezando a sentirnos drenados, uno dice, okay, ¿cómo me siento? Chequearlo a nivel corporal, ¿cuál, en qué parte del cuerpo lo siento? ¿Cómo lo siento? Porque hay gente que de repente me dice que me siento como, no sé, pues hay personas que me definen la angustia como una sensación como de vacío, y hay otras que me la definen como una piedrita. ¿Cachai? Como una piedrita que está ahí, que siempre está molestando, pero como que ya te acostumbraste. Hay personas que sienten, no sé, pues, incluso el
una
miedo,
sí,
pues, o la guata. Hay personas que le tiritan los brazos. Entonces también es interesante ver cómo se está enfrentando este estímulo y cómo está reaccionando a nivel emocional y física. Somos seres biopsicosociales.
Claro, cómo se manifiesta.
Y ahí también entender cuál es el contexto y si es que la emoción se adecua al contexto. Que eso es fundamental. Nosotros muchas veces sentimos que, claro, a todos nos ha pasado, que estamos en una situación y, no sé, te peleaste con tu pareja, algo pasó y estás con una pena gigante, pero tienes que seguir funcionando. ¿Qué es lo que nosotros intentamos hacer? Es ignorar la emoción. Esa emoción va a aparecer de cualquier otra forma y en cualquier otra situación que tal vez puede ser más inadecuada todavía.
Oye, vamos a hablar de este tema que quiero, no te quiero cortar porque tenemos que ir a una pausa comercial.
Ah, dale, sí.
Y es súper importante lo que estás diciendo. Paso largo, como
sí,
va a ser la loca, como,
sí,
como que no lo veo.
Sí, pues como no
veo. Que después la hay que verlo y es hasta más grande. Vamos a esta pausa comercial y volvemos con mucho más aquí en Tendencias.
Cuando entras al modo híbrido Hyundai, entras al modo ahorro. Lo que antes era benzina, ahora es un fin de en familia. Lo que antes era benzina, ahora es una cena romántica. Lo que antes era benzina, ahora es un día de spa. Con los modelos híbridos de Hyundai, Kona, Tucson y Santa Fe, ahorras en combustible en ciudad. Entra en tu modo híbrido cotizando tu modelo favorito en Hyundai.cl o en tu sucursal más cercana. Hyundai, una marca Gildemeister.
Tu hogar no es solo un lugar, es tu santuario. Y en Santú Home y Deco seleccionamos muebles, espejos y elementos decorativos que transforman tus espacios. Con inspiración en el estilo nórdico, colores neutros y líneas curvas y asimétricas que hacen que tu hogar se vea y se sienta único. Inspírate con sus distintas categorías de productos y eleva cada rincón de tu hogar a un clic de distancia y con envío a todo Chile. Crea tu santuario en santuhome.com.
Hola, ¿cómo están? Soy Gonzalo Blumen, los quiero invitar este domingo a escuchar a las 11 de la mañana La Hora Liberal. Junto a Ignacio Briones estaremos con el economista jefe del Banco Itaú, Andrés Pérez, hablando de la economía, hablando de las bencinas y hablando de todo lo que se viene en el ámbito económico. Así que no se olviden, La Hora Liberal.
En Agricultura seguimos en Tendencias con Angélica Castro.
Estamos de regreso aquí en Tendencias en Agricultura. Miren qué hermoso nuestro estudio, este set maravilloso. Se pasaron, ¿o no?
Sí.
Estos sofás, todo esto es de Santú Home. Santú Home and Deco, de verdad que es una tienda maravillosa. Fíjate, tienen todos sus muebles, lámparas, alfombras, todo lo que tiene que ver con decoración, estilos nórdicos, mesitas.
Canta.
Todo es maravilloso, con unos colores increíbles. Y el objetivo también de Santú Home siempre es de elevar la frecuencia de tu hogar, llevarlo a convertir a tu verdadero santuario. Y les doy la página, que es santuhome.com, santuhome.com. Despacho a lo largo de todo Chile, lo cual es fantástico. A regiones 48 horas y en Santiago dentro del mismo día a veces te llega, casi siempre. Y de verdad que es fan, todo, yo soy fan de ella, ¿no? Unos espejos que tiene y todo lo que tú quieras, de distintos estilos, de distintas ondas, pero con un concepto muy del eleva la frecuencia de tocar, conviértelo en tu propio santuario. Así que muy bien. Y a propósito del santuario y nuestro templo, que también es nuestro cuerpo, estábamos hablando justamente antes de esta pausa de algo tan importante como realmente de repente vivimos algo súper fuerte, pero la vida sigue, tenemos muchas cosas.
Sí.
Y es como ya, no me puedo detener ahora porque no al momento, tengo que seguir.
Así es que nosotros tenemos esa idea de que tenemos el poder de controlar nuestras emociones y efectivamente sí, nosotros tenemos un filtro. Para eso está incluso nuestra corteza prefrontal. Pero el tema es que nosotros nos autoengañamos con esas emociones. Decimos, no, que yo no las estoy sintiendo, y las evadimos. Y en el negar, ¿qué es lo que hacemos? Va a aparecer después en otro contexto y de una forma tal vez más inadecuada.
Claro.
Voy a poner un ejemplo personal con algo físico, fíjate. Hace un par de meses atrás fue el podólogo porque tenía ganas. Dije, ah, quiero hacer un... porque tengo ganas de que me hagan...
Oye, en realidad el podólogo, no, uno nunca va al podólogo.
No, pues es como...
Buen dato.
Sí, porque es rico, como que te dejan los pies bonitos, ¿cachai? Bueno, y la cosa es que me estaban, típico que te pasan como esta lima, como en la planta del pie, y de repente siento como algo como, ay, que me dolió. Y la galla me dice, sí, es que tenés una espina, pero la tenés así como el callito, está así hace... Tiene que estar hace años. Me dijo, nunca la había sentido. Y de repente hago memoria y efectivamente hace como 2 años atrás me pisé un erizo. ¿Cachai? Y tenía un pedazo de espina de erizo y yo pensé a mis adentros, fue lo primero que me hice. Qué fuerte, ¿cómo puede ser que lleve tantos años con esta espina y ya me haya acostumbrado a tenerla? Porque cuando me la saqué, sentí alivio inmediato. Pero había estado como con esa sensación de incomodidad todo el tiempo. Claro, pasa lo mismo con las emociones, nos acostumbramos al malestar. Pero acostumbrarse no significa que lo dejemos de sentir.
Claro.
Tendemos a normalizarlo. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Consideramos que es normal estar cansado. Claro. Consideramos que es normal estresarse para ciertas cosas, pero no consideramos normal pedir ayuda.
Exacto.
¿Cachai? Porque el pedir ayuda es como, no, me van a cachar que tengo un problema. Y ahí viene la otra cosa, Angélica, que es que no quiero molestar a nadie, como si mis problemas no fueran importantes.
Claro.
La primera persona que tiene que preocuparse de uno es uno mismo. Y entender que sus problemas son igual de importantes, por lo mismo, entender que tal vez mi experiencia sea distinta a la tuya y eso no significa que una sea buena o más mala que otra.
Claro.
Simplemente es distinta, pero yo le digo a mis pacientes, y de hecho se lo he dicho hasta a mis amigas, pucha, imagínate que, no sé, po, a una amiga se lo dije hace poco, que está atravesando un problema complicado. Y no me quería contar porque no me quería molestar.
Eso es típico, ¿ah?
Sí.
Es que no quise que te preocupara.
Claro, y yo le decía, imagínate que yo tengo un problema y no te lo cuento. ¿Cómo te sentirías? Pésimo, po. Claro. Sentiría que no confía en mí. Ya. Para eso están las amistades.
Exacto.
No para juntarse a ponerse al día, sino que para juntarse a hablar. ¿Cachai? Y eso pasa con las emociones. Y ese mismo ejercicio hay que hacerlo con uno mismo. Cuando yo te decía, ok, siento esto. ¿Cuál es el contexto? Estoy acá haciendo este programa con la Angélica. ¿Qué emoción tengo? Me peleé con mi marido en la mañana, no sé, cualquier cosa así. ¿Se adecua la emoción al contexto? No, po.
Claro.
No puedo, no me puedo poner a llorar acá, no puedo hacer, ¿cachai? Pero después yo pienso, ¿puedo cambiar el contexto? A ver, ¿me puedo parar desde este programa y irme así como a llorar? No, no puedo tampoco.
Claro.
¿Puedo trabajar sobre esa emoción? Sí puedo. Porque en el momento que tú te dijiste cuál es el contexto y validaste esa emoción, te das el espacio como para... Te valido, te escucho, es como que la pusieras al frente tuyo.
Exacto.
Y es como, sé que existes, pero ahora no. Y después en tu momento te das el espacio para llorar, para hablar, etcétera. Y se puede. En la mayoría de los casos, cuando hablamos de trastornos de personalidad o cosas así, es más difícil porque hay una desregulación emocional. Pero no todos tenemos trastornos. Todos estamos atravesando cuadros de estrés y de ansiedad por lo mismo. Y también ahí viene otra cosa que también tiene que ver con los tipos de cansancio. Muchos de nosotros, ¿qué es lo que hacemos cuando llegamos a la casa de trabajar? Estamos cansados, estamos rajas, nos acostamos. Pero a veces nuestro cansancio no es físico, nuestro cansancio es mental.
Uy, es el peor.
Sí, po. Nuestro cansancio es de pantalla. Nuestro cansancio también es de falta de sociabilidad. De repente, obligarse un poco a salir, a juntarse con esa amiga, te puede hacer
claro,
mucho mejor.
Claro, porque yo estoy tan cansada, yo lo único que quiero irme a mi casa. Y yo
claro.
A mi casa agarro el celular.
Sí, po.
Y me quedo ahí. Mi casa está agotada, la tele.
Sí.
Pero, qué importante ese
sí,
punto.
Sí, pues,
o sea, ahí conviene obligarse.
Sí. Obligarse hasta cierto
claro,
punto.
Bueno,
porque si no, nos pasamos al otro extremo, que es como, no me puedo perder nada. ¿Ya? Es saber regularse. Y hacer ese mismo ejercicio, ya, estoy cansada porque tuve un día súper pesado en el trabajo. Ok, ¿qué fue lo que más me afectó? Esto. ¿Qué es lo que siento que necesito? Hoy día necesito un regalo, ¿no? Hoy día me va a pedir comida, no voy a cocinar nada.
Claro.
Ya, vos dale. Hoy día sí, me siento como vacía. Júntate con tu amiga. Al toque. Así, habla con ellas. No verlas por Instagram. Habla con ellas. Llámala.
Persona.
Sí, interactúa con un otro. Conversa lo que te pasa, porque te vas a dar cuenta que ese cansancio tal vez era más social.
Exactamente.
Cuando uno se siente vacío, porque a todos nos pasa, hay distintos tipos de drenaje, y para mí, mi vacío de mis amigas es como una sensación como de... Es como de soledad, es como de como cansancio, pero como de querer hacerse bolita. Ahí busca a tus amigas siempre. Busca a tu familia, busca a tu círculo cercano. A veces también puede ser, aliméntate mejor, toma más agua. Porque también nosotros estamos drenados, pero en la mañana nos levantamos y lo primero que hacemos es tomar café, antes de tomar agua. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando nos levantamos en la mañana? Vemos el celular. ¿Cachai? Hacemos
claro, un montón,
partimos mal.
Mucho.
Entonces, o sea, volver a la conciencia de, obviamente que nos cuesta porque usamos hasta el celular de alarma, ¿cachai? Pero darse el espacio, por ejemplo, de estirarse.
Ay, sí, que además qué rico.
Tirarse y hacer ruido así. ¿cachai? Algo que te ayude como a articular el cuerpo, ¿cachai?
Preguntan mucho también, que lo hablamos al principio del programa, pero ¿por qué si alguien viene de vacaciones? ¿Tuvo sus vacaciones?
Sí.
Ya, y se tomó unas buenas vacaciones. Pero llega al trabajo y cuando parte el trabajo siente que está más cansado. ¿Hay alguna razón?
Sí, hay muchas razones de por medio. Yo creo que la principal es que yo no tengo la estadística, pero sé que muchas personas trabajan por trabajar y no porque disfrutan lo que hacen.
Ah, también es cierto. ¿Cachai? Claro.
Entonces como que es una sensación como de vuelta a la normalidad, vuelta a la rutina. Y ojo, esto es muy extraño, pero el ser humano, nosotros somos personas que necesitamos rutina, pero la rutina también nos mata. Y a veces nos apegamos demasiado a la rutina y se nos olvida ser nosotros mismos. Y claro, tú vuelves del trabajo y viene esta sensación como una mini depresión, así como una, como esa piedrita como en el
esa
pecho.
Sensación, ¿verdad? Sí,
que es como, pucha, tener que organizar. Muchas personas también, por más que dejan el trabajo, siguen pensando en el trabajo porque tú te habré dejado la planilla, no sé cuánto, bla, bla, bla. Y empieza incluso lo que hablábamos antes, días antes de que se acaben las vacaciones, como esta sensación.
Cierto.
Y hay que entender ahí los contextos. O sea, yo también, a mí me encantaría decirle a todo el mundo, pueden trabajar en lo que quieran, no sé. Sabemos que no es así.
Claro.
Sabemos que es difícil. Por eso es tan importante apreciar esos momentos como buenos. No desde el positivismo tóxico que se te puede estar quemando la casa y tú, ay, no, está todo bien.
No, por supuesto.
Pero sino que también aprender a poner límites. Pero ahí viene de nuevo ese huevo a la gallina. Claro, quiero poner límite en el trabajo, pero le tengo miedo a mi jefe, entonces me da rabia a mi jefe, entonces me estreso más. Hay que saber hasta dónde pongo yo el límite también. Y apoyarse en las personas. Oye,
¿por qué,
Sofi,
si de repente sabemos lo que queremos, lo que sentimos, no nos atrevemos a decírselo a otra persona porque, ay, no, es que se va a enojar, o no le va a gustar, ay, voy a tener un conflicto? ¿Por qué tanto como miedo o como que,
es que
no quiere ese conflicto? O sea, al final del día sabes que es peor porque te está guardando algo,
claro.
estás dejando de ser tú misma.
Tal cual. Pero si cuántas veces, yo siempre he dicho, la crisis más común, sobre todo los adultos, es como, ¿qué estoy haciendo con mi vida? No me gusta esta situación, no me gusta esta relación. Pero es mucho el miedo a cambiar.
Claro.
Entonces, porque claro, el cambio es miedo, porque, o sea, siempre se asocia al miedo, porque nosotros preferimos lugares incómodos, pero conocidos.
Exacto.
Que lugares nuevos, pero...
Qué locura.
Claro, por la incertidumbre. Es que es la incertidumbre. Esta es lo que hablamos al principio, la sensación de tener el control de las cosas. Aparte, si yo te digo, ¿sabes qué, Angélica? Me aburrí. No, ya no quiero ser más psicóloga. Basta. Y ya lo tengo pensado, no sé qué. En el momento que yo lo digo, lo estoy haciendo real. Y me tengo que hacer responsable de lo que dije. Sí. Y eso significa, muchas veces, ponerse las pilas con algo que lo teníamos en el mundo de la idea. Entonces también ahí viene la vergüenza. ¿Y si no lo logro? O el comentario, pero ¿cómo voy a dejar de ser psicóloga? Bueno, no quiero ser más psicóloga, ¿cachai? Claro. Entonces, claro, ahí empieza también la responsabilidad detrás, ¿cachai? Y ahí también viene el problema. Entonces, ¿por qué yo querría dejar de ser psicóloga? ¿Qué está pasando? Tal vez me estoy sobrecargando laboralmente y estoy convirtiendo mi trabajo en una exigencia, ¿cachai? Me estoy usando mi ejemplo.
Totalmente.
Como esto le puede pasar a cualquier persona.
Exacto.
¿Cachai? Incluso, no, es que estoy chato de mi matrimonio porque no hay comunicación. Eso me toca verlo mucho en terapia. Y dicen exactamente lo que tú dijiste. No, es que para aquí, porque prefiero evitar un conflicto. El maltrato obra a través del silencio.
Uy, qué frase, ¿eh?
Sí, el maltrato obra
a través del silencio.
Sí, pues, porque en la medida de que yo no hablo, se perpetúa tal vez un patrón de conducta, que puede ser hasta violento y no tenés idea. Puede ser maltratador, puede ser abusivo, o puede ser inadecuado nomás. De repente las cosas no funcionan. Pero en lo no dicho está el conflicto.
Claro.
Nosotros siempre pensamos que en lo dicho va a quedar la embarrada, pero después uno lo conversa y uno lo piensa, los que tienen hijos. Si es que yo logro que mi hija, ponte tú, me cuente las cosas, ya gané como mamá.
Claro.
Pero muchas veces no quieren contar porque uno se siente PDI, que es como, ¿qué hiciste? ¿Por qué hiciste? No sé qué. Entonces está todo en mi juicio, que mejor no digo nada.
Claro.
Pero ¿por qué esperar al conflicto para comunicar? Siento que las cosas pueden ser comunicadas,
sí,
en un buen momento.
¿Y hasta qué punto también influirá el hecho que nos enseñaron que el conflicto es malo?
Sí,
Porque fíjate que alguien por ahí te está diciendo algo que a ti no te parece o que te duele o levantó mucho la voz y te alteró el momento en el que tú estabas o algo no te pareció justo. Y uno con tal de no entrar en el conflicto, porque no está bien generar conflicto, bien entrar en la pelea, confrontar, dejas pasar y normalizas situaciones que realmente te afectan, que realmente te perturban, que realmente te sacan de tu eje y de tu paz mental o física. Entonces, ¿hasta qué punto
también... Y lo normalizamos después de estar mal.
Lo normalizamos. Entonces, ¿hasta qué punto también estos patrones, que están súper establecidos, te llevan a generar un daño súper profundo que uno se autogenera?
Sí, me quedé pensando en lo que dijiste. ¿Nos enseñaron que el conflicto era malo o nos enseñaron que poner límites era malo?
Porque pareciera
ser, sí, porque pareciera ser que en ese momento se nos olvida que conflicto significa cuando hay una confrontación sin motivo alguno.
Exacto.
Poner un límite tiene que ver con marcar un espacio donde es hasta acá llego yo.
Que es muy diferente.
Que es muy diferente. Yo puedo poner un límite sin discutir. Pero ¿qué es lo que pasa? Me aguanto y convierto una oportunidad de mejora en una discusión. Porque tú hiciste esto que la otra vez, y me acuerdo del año pasado que me hiciste esto otro, y es como, te guardaste todo eso. Pucha, que hubiese sido distinto si de repente en un picoteo, en una salida a caminar.
Oye, me lo hubieras dicho.
¿Sabéis quién me está pasando esto? ¿Qué opinas tú? Involucrar a otra persona. Si de hecho el conflicto se convierte en conflicto cuando las partes no se escuchan.
Claro.
O si no, no es conflicto. Es verdad. Poner límites nomás.
Es súper, súper cierto. Tengo más preguntas que han llegado. Dicen, ¿por qué febrero y marzo son meses donde abundan los propósitos que no se cumplen?
Es un clásico. Un clásico. Yo me atrevería a decir también el 31 de diciembre, yo creo que es la fecha. No, lo que pasa es que, ay, que me da mucha risa esto. Yo soy anti-rituales, ¿ya? Pero, o sea, encuentro que si generan un simbolismo para ti y querías armarte uno, bacán. Pero evitemos esta idea. Ay, disculpa, me están llamando.
Me encanta lo de los es típico lo del ritual de diciembre, ¿verdad?
Sí, pues no, que las uvas, que no sé qué. Yo lo encuentro chistoso y las hago todas en función de la risa.
Obvio.
Menos las lentejas, porque que la va a pasar el año nuevo hincha. Pero ponte tú, ¿qué es lo que pasa? Nosotros como seres humanos tenemos la tendencia a ser ritualescos y cíclicos. Parto la dieta el lunes, ¿cachai? Me pongo a hacer ejercicio el lunes. A partir del otro año voy a ser mejor persona. No voy a dejar eso, voy a poner más límites. Pero nos ponemos fecha también con una razón súper lógica que tiene que ver con esta idea de que si no lo cumplo, ya no lo hice. Como que no me responsabilizo. Entonces, claro, muchas veces nos ponemos metas que son muy irracionales y las fechas como febrero y marzo son fechas donde se está acabando, el verano, se acaba un ciclo, que el verano es como ya todo el mundo lo pasa bien y todo, y marzo me tengo que poner las pilas, po. En marzo ya vuelvo a trabajar, tengo que ser funcional, entonces empiezo a estresarme y me empiezo a poner como ya. Entonces a partir de marzo hago la dieta, me pongo a hacer ejercicio, hago crossfit y no sé, 25 saludos al sol en la mañana. Hagamos, por favor, si van a hacer rituales, hagan cosas como... Ya,
razonable.
Sí, también. Por razonable. Estírense en la mañana. Caminen más. Tomen más líquido. Claro. Y en esa medida,
armarse. De aquí a 6 meses voy a tener un nuevo hábito. Claro,
generar un hábito, no generar un cambio de vida radical, po. ¿Cachai?
Y en ese sentido, ¿qué estrategias prácticas podríamos como enseñarle a nuestros auditores como para tener un comienzo de año como más llevadero, por ejemplo?
Mira, yo algo que siempre digo es: hagan cosas, me da lo mismo, pero no pongan fecha. Mañana parto, mañana domingo, me da lo mismo. ¿Cachai? Y partir con hábitos razonables, con cambios razonables, como esta idea como, no, que voy a ir a subir el cerro y voy a correr el Ironman y nunca en mi vida he trotado. No, po, ¿cachai? Sal a caminar.
Claro.
Ve si te gusta, porque también la gente idealiza como, si yo logro, no sé, levantarme todos los días a las 5 de la mañana, voy a ser mejor persona. ¿Por qué? Tal vez andes con sueño y andes más de mal humor, ¿cachai? Claro. Tal vez eso no te sirve a ti.
Y necesitas dormir más.
Claro.
O sea, no es que no cumpliste.
Claro, po, o sea, es que...
Voy a ordenar la casa completa.
Para ordenar mi alma.
Tu velador, mujer.
Sí, po. Bueno, igual dicen que ordenar ayuda a ordenar las ideas, ¿ya? Pero primero, entonces, revisa por qué tenéis la casa tan desordenada y por qué tenéis la necesidad de ordenarla al toque. Vamos por parte. Primero el velador, vamos así como un espacio, etcétera. Pero creo que es fundamental lo que te iba a decir, pues se me fue el hilo, que tiene que ver con estos como rituales como... Ah, sí, que esto también es peligroso. Porque nosotros asociamos mucho a los cambios de hábito con cosas positivas solamente. Y eso, ojo, sobre todo, antes era más de mujeres, pero ahora yo lo estoy viendo mucho. Voy a dejar de peso y mi vida se va a solucionar. Y tú que hay como, ya, pero si eres un pesado, vaya a ser un flaco pesado, ¿cachai? Claro, vaya a dejar de ser el guatón pesado. Pero sí hay muchas personas que idealizan, como yo si estoy flaco, o yo si me tiño rubia, o yo si es que hago esto no sé qué, mi vida va a ser mejor. pero tú puedes hacer cambios físicos, pero si no haces cambios internos, que tienen que ver con la paciencia, porque hay personas que están adelgazando en un mes, tomando una cantidad de remedio, sintiendo que eso les va a mejorar la vida.
Qué y dañino, además.
Es extremadamente frustrante después darse cuenta que no están así.
Claro.
O sea, hay personas que sí, efectivamente, se nota por el tema estético que nosotros tenemos a nivel social, pero eso no cambia tu ansiedad, no va a cambiar tu angustia. Entonces también es importante, ojo con esos rituales. ¿Qué estoy intentando de mejorar en mí a través de estos rituales que tal vez no estoy viendo? Por no escuchar.
Claro, o lo estoy haciendo por mí, o lo estoy haciendo porque quizás
por
todo
lo
mi
demás,
grupo,
por...
lo vi en las redes, claro, que alguien lo está haciendo y le funcionó, o sea, bueno, vamos a ver, tenemos que ir a una pequeña pausa comercial. Dale. Porque tú sabes que nosotros acá nos vamos por un tubo conversando, me encanta. Ya volvemos con muchos más, estamos con Sofía Fiedler, hablando mucho sobre
de
psicología,
todo.
Este comienzo de año, cómo enfrentar, cómo bajar el nivel de estrés, de expectativa, me gustó esa palabra. Sí. Tenemos demasiada expectativa futura y no tenemos idea, veamos el aquí y el ahora. Partamos con una expectativa más cercana. Ya volvemos con mucho más tendencias.
Tu hogar no es solo un lugar, es tu santuario. Y en Santú Home y Deco seleccionamos muebles, espejos y elementos decorativos que transforman tus espacios. Con inspiración en el estilo nórdico, colores neutros y líneas curvas y asimétricas que hacen que tu hogar se vea y se sienta único. Inspírate con sus distintas categorías de productos y eleva cada rincón de tu hogar a un clic de distancia y con envío a todo Chile. Crea tu santuario en santuhome.com.
Cuando entras al modo híbrido Hyundai, entras al modo ahorro. Lo que antes era bencina, ahora es un fin de en familia. Lo que antes era bencina, ahora es una cena romántica. Lo que antes era bencina, ahora es un día de spa. Con los modelos híbridos de Hyundai, Kona, Tucson y Santa Fe, ahorras en combustible en ciudad. Entra en tu modo híbrido cotizando tu modelo favorito en Hyundai.cl o en tu sucursal más cercana. Hyundai, una marca Gildemeister.
En agricultura seguimos en Tendencias con Angélica Castro.
Y ya estamos de regreso aquí en Tendencias con Agricultura. Quería saludar a nuestros amigos de Hyundai, que la verdad es que son una maravilla con todo el mundo híbrido. Es una evolución híbrida, hacernos cargo también del planeta. Cuando manejamos un auto, definir por qué estamos usando ese auto, qué aporte me puede dar, qué beneficio tiene. El mundo eléctrico tiene unos beneficios además bastante increíbles, así que investiguenlo. Pero además apoyamos ahí con la huella de carbono y los, sobre todo los híbridos, que a mí me fascinan, porque mientras va solito el auto no necesito enchufarlo. Imagínate que mientras uno va frenando, se va recargando, o sea, realmente funciona súper bien, dependiendo de la velocidad. Si vas más despacito, va en modo eléctrico. Después, si ya andas un poco más rápido, empiezas a usar la gasolina. Pero este es un nivel de eficiencia que yo te lo juro que me pasa, que voy a Bichuquén, vuelvo a Bichuquén, voy a Bichuquén, y no baja la aguja, porque ya lo tengo identificado el auto, o sea, qué velocidad tengo que ir para que
perfecto,
esté eléctrico,
claro,
así que, y con los tacos mejor, porque entre los frenos ahí,
claro,
se va recargando. Así que es genial. Hyundai.cl para que se acerquen, o también se pueden acercar a las sucursales, que tienen ahí un equipo que siempre te pueden apoyar. Puedes ir a probar un auto, que siempre yo digo, cada auto es a tu medida, entonces
claro,
es difícil recomendar. A mí me encanta el Santa Fe, pero dependiendo también si eres solo, si tienes familia,
claro,
etc. Hoy han llegado un montón de preguntas.
Ay,
que las voy a aprovechar de hacer. Dicen, ¿qué señales indican que el retorno está siendo más complejo de lo esperable? Bueno, ¿eh? ¿Hay señales?
Sí.
Buena pregunta, me gustó.
Totalmente, el insomnio. El insomnio es nuestra primera señal. Sí, ya. Porque ¿qué es lo que pasa? A ver, cuando hablamos de insomnio, no es solamente no dormir, hay distintos tipos de insomnio. Hay personas que les cuesta quedarse dormida, hay personas que no concilian el sueño y que tienen despertares nocturnos, y hay personas que sienten que no descansaron nomás. Así de sencillo. Entonces, claro, por ejemplo, cuando está siendo más difícil, los días previos a volver a la rutina, parte esta sensación de malestar, que generalmente parte en la noche. Cuando te vas a acostar, tienes la cabeza en cualquier parte, voy a hacer chuta, tengo que ordenar, entonces voy a hacer esto, bla, bla, bla. Ese es el primer síntoma, muchas veces. Hay personas que lo sienten también en el pecho, como esa sensación de que viene el pensamiento y como la preocupación, y así como que se te aprieta la guata, ¡ay, qué lata, qué mal esto! Entonces, claro, esos son, yo me atrevería a decir que son como los principales síntomas. Y también la irritabilidad, hay gente que se empieza a poner irritable antes de tiempo, como predisponiéndose al malestar de la de volver a trabajar.
Oye, ahí yo te tengo que preguntar algo, porque yo tengo una técnica. ¿Ya? No sé si es bueno o no, bueno, pero vamos a aprovechar que estoy aquí en terapia. Sí. O sea, yo, por ejemplo, tengo en mi velador un cuadernito.
¿Ya?
De nota y un lápiz. Uh-huh. Y me pasa, porque yo no paro, o sea, la verdad es que siempre estoy, además estoy siempre como en 6 proyectos en paralelo, tengo una capacidad para hacer 6 cosas a la vez, no sé cómo. Entonces muchas veces yo en la noche me despierto y digo, uy, claro, a ese proyecto le debería agregar no sé qué cosa y no se la agregué, o ay, se me olvidó llamar a esta persona que tenía que llamar y presentar. Entonces, como yo sé que si descubrí que yo puedo estar toda la noche con esto y que no, voy a estar despertándome hasta no, chao, que llegue el amanecer, yo tengo un cuadernito. Perfecto. Y yo en la noche me despierto con una idea, me despierto con algo que se me olvidó, ¿vale? Inmediatamente prendo un poquito la luz, tac, y anoto. Ya anoto, y listo.
¿Tiene
sabes
sentido?
Que me calma.
Sí, pues es que tiene harto sentido que te pase eso incluso. O sea, tú cuando chica eres buena para estudiar de noche o de día, ¿eres buena para estudiar?
Sí, me gusta ya. Leer, me gusta estudiar.
Pero
sí,
de noche o de día.
Lo que hago. He estudiado harto también de noche. La es universidad, que... me acuerdo más que de chica, yo estudié educación diferencial,
sí, po.
Con niños sordos, y como trabajaba mucho también de día y siempre trabajando en paralelo en televisión, estudiaba harto de noche.
Sí, pues lo que pasa es que te estaba escuchando, yo también hago lo mismo el cuernito, por si acaso, sí hago lo mismo.
Ya.
Porque hay personas que tienen esa capacidad de mantenerse... tienen su propia rutina desde sus capacidades, ¿cachai? Así como, no sé, ese proyecto a la vez, pero si tenés uno, te aburrís. Entonces, te estoy reduciendo cosas, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Hay muchas personas que se despiertan en la noche con una preocupación. En tu caso, se te ocurre una idea. Y pasa lo mismo, de repente estoy durmiendo, me despierto, chuta, de veras que, ya, voy a agregar esto para lo que tengo que hacer para la próxima semana. Listo. Ahora estás haciendo unas capacitaciones de Ley Karim. O sea, ya, voy a integrar esto. Tiene una razón súper lógica. Si yo no lo saco de mi cabeza hablándolo o escribiéndolo o ejecutándolo, se queda en tu cabeza y no sale de ahí hasta que hagas algo.
Genera la acción.
Sí, pues hay personas que normalizan tener esas cosas en la cabeza y hacen su vida normal, pero generan mayor estrés después, porque es como que no las pueden revelar. Y volvemos a lo que yo te mencionaba antes. El cerebro no distingue lo real de lo imaginario cuando está dentro de la cabeza.
Claro.
En el acto de escribir, mi cabeza entiende, y siempre en la cabeza como si fuera una cosa anexa a nosotros, entiende que tú estás ejecutando algo, ¿cachai? Claro. Y genera, se calma, porque es como, ya, no importa, se está escribiendo. Entonces,
delego. Se están haciendo cargo, hecho, me están escuchando.
Esto es algo, un ejercicio que yo le he dado a varios pacientes cuando tienen muchos problemas y tal vez no tienen el espacio o la confianza para hablar con alguien fuera de la terapia. Escriban, así, todo lo que está pasando. Así.
Qué importante.
Pero verborrégicamente, sin pensarlo, y se van a dar cuenta que en el escrito siempre está la solución. Porque la preocupación se va repitiendo en el escrito. Por eso tiene que ser tal cual tú lo estás pensando.
Sin editar.
Y después vais subrayando las palabras que se repiten. Y genera una sensación de alivio bastante, bastante rápido. No es solución, pero ayuda con el síntoma de ansiedad y de angustia.
Perfecto, ahí está la lógica entonces. Uh-huh. ¿Qué les cuesta más a los niños al volver al colegio? Horario, exigencia, separación del tiempo familiar. ¿Y cómo se manifiesta ese estrés en estos niños o en los adolescentes?
100% los horarios.
¿A los horarios?
100% los horarios.
Eso es lo que más los estresa.
Sí, me atrevería a decir, bueno, y también es que todo depende de la experiencia de cada niño en el colegio. Hay niños que aman volver a clases, hay niños que no les gustan las clases, hay de todo. Uh-huh. Pero en estricto rigor, y esto también es un mensaje para los papás que nos están escuchando, es fundamental que por lo menos 2 semanas antes de que vuelvan a clase les empiecen a hacer rutina horaria. Porque la gente no lo hace. Dicen como, aprovechen las vacaciones, trasnochen, toda esa cosa. No, po. El ciclo circadiano de una persona no se cambia de un día para otro, o durmiendo más en el día voy a reparar el sueño de anterior. Los adolescentes y los niños necesitan dormir.
Claro.
Para desarrollarse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las vacaciones se desordenan y está súper bien. Pero 2 semanas antes, volver a rutinas para volver a acostarse un poco más temprano, quitar las pantallas más de la noche, que no sea todo, así como un laissez-faire, como ya ahora hagan todo lo que quieran con todo, sino que también, como hacer, y también pues fomentar las actividades en el patio, fuera de la casa, al aire libre, cosa que se genere un cansancio real. Claro. Y haya aprovechamiento del día. Pero yo creo que sí, me atrevería a decir que es el tema de los horarios, y bueno, dependiendo ahí de cada papá y cada experiencia de cada niño con los colegios, hoy en día es muy difícil, porque a los jóvenes les está costando mucho interactuar entre sus compañeros en muchos aspectos. Entonces, ahí va a depender. Y también, obviamente, el tema de la libertad, pues se pierde la libertad y se vuelve una rutina. Sí. A ver, claro, nosotros ahora, y yo pienso que acá la mayoría de la gente que nos ve debe tener nuestra edad, aprox, ¿cachai? se nos olvida, porque como somos adultos tenemos preocupaciones de adultos.
Claro.
Pero la preocupación de un niño puede ser volver a clases y que se canse más, etcétera, y de repente nosotros como adultos lo invalidamos porque es como
Ay, que vaya a jugar al colegio.
Y sí, no, pues, ¿cachai? No. Es como cuando tu hija va y te pregunta, oye, mamá, me peleé con una amiga, y ¿qué te importa? Oye, puede ser la experiencia de su vida.
Me gustaría, fíjate, ahondar un poquito más ahí.
Sí,
que creo que la validación en el ser humano es algo que te marca de por vida.
Totalmente.
Y eso me gustaría que tú, como psicóloga, lo compartamos. Como, ¿qué tan importante es validar la emoción o el sentimiento de quien te lo esté comunicando?
Ay, es tan importante, Angélica, y a la gente se lo olvida. Ojo, a ver, nadie es perfecto y todos alguna vez nos vamos a mandar una embarrada sin querer hacerlo.
Claro.
¿Ya? Pero es fundamental que evitemos generar invalidación y comparaciones.
Ay, típico.
Las comparaciones,
yo a
sobre
tu
todo,
edad.
Sí, no, y entre hermanos. Comparaciones entre hermanos pueden ser tremendas, ¿cachai? O entre compañeros de curso, todas esas cosas van a generar en el otro que alguien tiene algo mejor y alguien tiene algo peor. O si es que ese otro lo comparan porque es flojo y me dicen, oye, está igual que el Juanito, chuta, entonces soy floja.
Cierto.
Y ojo, que esas comparaciones muchas veces generan estas como fidelidades inconscientes, por ejemplo. No sé. Imagínate que tenés, no sé, una hija chica que no le va mal en matemáticas, pero tampoco le va bien.
Ya.
Y un día le va mal en matemáticas, entonces yo como su mamá le digo, ay, mira, si la Juanita igual de mala para las matemáticas que yo. Y es igual de mala. Y como que la dejo y la encasillo en que ella, esa es como
que
su...
Es mala,
que
claro.
Es mala. Y que se, y por eso se parece a mí, ¿cachai? Entonces claro. Es como una especie como de validación inconsciente donde mi mamá como que me valida por esto. Por lo tanto, después tal vez yo me meto en esta como sesgo de confirmación en mi cabeza, que es, yo soy mala para las matemáticas y no puedo salir de ahí, en volar ahí, buena, po, ¿cachai? Y eso pasa no con los papás solamente, con los profesores y con todas estas cosas. Entonces, también, ojo, no es solamente, tampoco es confundirnos con el validar absolutamente todo, porque eso también es falta de poner, significa no poner límites.
Claro, claro.
Hay que ser democráticos, validar las emociones siempre. Entiendo que estés bien, entiendo que estés mal, ¿qué podemos hacer al respecto? Eso es parte de la validación fundamental. Pero también, dejemos de ver esto como una forma de interrogar a los niños, como, ¿cómo te fue en el colegio? ¿Qué hiciste? ¿Pero por qué hiciste esto? ¿Pero cómo? Al final, ¿qué es lo que pasa? Hoy en día tenemos el gran peligro del grooming, por ejemplo, que es esta cosa de acoso de redes sociales de adultos hacia niños. Yo muchas veces he visto casos donde la mamá dice, pero es que yo no entiendo, si yo te dije en todos los idiomas que ya tenías que tener cuidado. Sí, pero lo dijiste de una forma tan autoritaria y tan invalidante de la emoción, donde yo no puedo como niña cuestionar, que después el día de mañana me pasa esto y me da miedo contarte porque siento que me vas a retar porque no lo hice. Entonces quedo con la idea de que soy mala, ¿cachai?
Cierto.
Siendo que... Y de eso se aprovechan los victimarios, po, ¿cachai? Desde ese mismo silencio que se produce por miedo a la represalia.
Complejo, ¿eh?
Es súper complejo el tema. Por eso, si es que tu hijo te dice que está cansado, que tiene un problema, y también, sobre todo con la vuelta a clase... Escuchen a su hijo, porque muchas veces también volvemos, no, es que mamá, lo estoy pasando mal en el colegio. Ay, pero es normal.
Claro, ¿por qué lo está pasando mal? Sí, cuéntame.
Hay algo, ¿cachai? Claro. ¿Te puedo ayudar de alguna forma?
Exacto.
No, tampoco volverse lo que era el colegio y pegarle al director.
Pero permitir que verbalicen.
Permitir que verbalicen y que súper también puedan importante. Elaborar su propia historia, porque al final es lo que ellos viven. Claro. Nosotros muchas veces como que llenamos esos vacíos, porque los adolescentes, sobre todo, están en descubrimiento constantemente.
Exacto.
Entonces también de repente no saben lo que sienten y uno que lo que intenta es como llenar ese como, ah, no, es que eso te pasa por esto.
Qué cierto.
Acá, claro, te refieres porque anda ya patapela. Claro.
Oh, qué súper interesante el tema. Me gustaría, Sofía, que a cámara, tú misma a esta cámara, le cuentes a los amigos dónde te encuentran y quizás algún deseo que les quieras dar para este año o alguna reflexión que les quieras dejar.
Ya, mira, en primer lugar, se viene un año complejo, se viene un año complicado. Hemos sentido que como que desde la pandemia, siento yo, como que estamos dejando como pasar la vida. Y como dice Kevin Johansen, no dejes que la vida pase a través de ti, ¿ya? Sí. Vivamos más el presente. Es difícil, es complejo, pero esos pequeños momentos son los que generan muchos mejores recuerdos y mejores sensaciones de bienestar, ¿ya? Tampoco seamos positivos tóxicos. Entendamos que si estamos mal, tenemos que pedir ayuda. Y si te hizo sentido algo que yo dije o te interesaría abrir un proceso terapéutico conmigo, yo estoy atendiendo a través de la plataforma Encuadrado, sofia.fitler, y también me puedes contactar a través de mis redes sociales, @sofia.fitler, para agendar una atención.
Ay, me encanta cómo habla la Sofía, ah, profesional, así bueno. Entonces,
me escucharán con mi amiga.
Gracias por estar con nosotros, de verdad, como siempre, es lo máximo, un placer, así que espero tenerte más seguido este año.
Ay, yo feliz, sí.
De todas maneras, para seguir hablando de eso. Y ustedes, me despido, un besito gigante, gracias por conectarse este sábado, nos vemos el próximo sábado con mucho más, especialmente para ustedes. Ustedes saben que este programa está hecho especialmente para ti. Besito grande, cuídense mucho, chau, chau. Para chao, yo, chao, Yerko. Gracias, gracias. Me encantó.
En Agricultura fue Tendencias con Angélica Castro. Una presentación de Hyundai, emoción que nos une. Y santuhome.com, crea tu santuario. Producción, Catalina Cisternas.